Club Foot. De balón en profundidad.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Club Foot, el programa de fútbol internacional de balón en profundidad. Soy Miguel Ruiz y estoy aquí como cada semana para acercaros los diferentes acentos del fútbol alrededor del mundo. En este séptimo programa de la segunda temporada abrimos con la entrevista a Asier Arranz, jugador profesional del Kotkan de la primera división finlandesa. Seguiremos con la terminal, en la que repasaremos algunos de los detalles más importantes de la jornada internacional con Paco Mariscal. Y cerramos con el ojeador, con Dani Souto ayudándonos a diseccionar el juego de Jens Peter Hauge, extremo noruego del Milan de Pioli. Así que ponte cómodo y sube el volumen, porque comienza Club Foot.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Semana difícil, semana en la que se ha marchado un mito absoluto. Diego Armando Maradona falleció la semana pasada tras un ataque al corazón. Pero eso lo sabemos ya todos. Muchos medios han hecho sus reportajes y sus crónicas sobre la vida y el fútbol que regaló Maradona. El Pelusa, a unos más y a otros menos, marcó a todo aficionado a este deporte. Yo no quiero más que señalar que su marcha solo aumentará mi admiración sobre lo que fue en un terreno de juego. Su capacidad innata para ser feliz con un balón, consiguiendo además hacernos felices a nosotros viéndolo jugar. Yo nací con el Mundial del 86 bien acabado, años después incluso. Pero la realidad es que ese Maradona será eterno, porque lo que hace disfrutar a tantos no morirá nunca. Gracias, Diego. Gracias, Maradona. Nuestro recuerdo, aquí en Club Foot, va para el 10 inmortal. Hoy comenzamos con la portada, con un invitado para mí muy especial, porque es casi de mi tierra, es de un pueblito muy cerca de Valladolid, muy cerquita de mi tierra, de mi zona, y tenemos la fortuna de hablar con Asier Arranz, jugador español del Kotkan finlandés, que acaba de ascender al primer escalón del fútbol nacional de Finlandia. ¿Cómo estás, Asier?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues un placer hablar contigo porque, bueno, aparte de que hemos coincidido ahí un tiempito siendo muy jóvenes en el mismo instituto, es un placer poder hablar con un jugador profesional que es español y que ha decidido irse a la aventura, a Finlandia nada menos, ¿eh?
Yo la verdad es que agradecido de que os acordéis de mí, de poder contaros todo tipo de anécdotas y además siendo una persona tan cercana hasta hace unos años que hemos podido coincidir, así que la verdad es que, como te digo, muy agradecido por la oportunidad.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el ascenso, porque se habla mucho de los ascensos, de los equipos cercanos, de los equipos queridos, pero es que al final un ascenso es un ascenso aquí o en cualquier parte del mundo, porque esa alegría es inmensa, ¿no?
Muchas gracias. Sí, está claro que al final un ascenso conlleva muchas cosas y al final lleva mucho trabajo detrás, porque al final lo que ve la gente, oh, el ascenso, toda alegría, se ha salido todo perfecto, pero yo creo que al final la gente que está dentro pues ves todos esos meses de esfuerzo, de sacrificio, momentos buenos, momentos malos, y al final poder conseguir la consecución de un ascenso yo creo que conlleva muchas cosas y es muy grande y muy bonito.
Bueno, que cuéntanos un poco, porque ¿cómo es Kotka? Porque es una ciudad finlandesa, pero la verdad es que sí que nos gustaría saber un poco cómo es estar allí, cómo es jugar al fútbol en esta ciudad, cómo reacciona también la afición a este ascenso.
Pues mira, Kotka es una ciudad pequeña del sur de Finlandia, cerca de la capital, que es Helsinki. Es una ciudad muy tranquila, se respira buen ambiente de fútbol. Nosotros hemos tenido la suerte de poder disfrutar cada partido con público en torno a 1.400, 1.500 personas. Es un público caliente, digamos, dentro de lo que es Finlandia, apoyan bastante al equipo, bastante fiel, porque incluso en desplazamientos que teníamos de 8 horas, siempre había el típico aficionado que no se perdía un partido, y la verdad es que eso pues se agradece, porque yo venía de estar aquí, de ver fútbol, de decir, el fútbol sin público, al final es una diferencia tan grande que el público pueda apoyar, y ya te digo que es una ciudad tranquila para vivir, pero para centrarse en el fútbol, muy bien. La verdad es que te da la opción de poder competir. Normalmente siempre están en segunda, en un nivel alto, Y ya te digo, hemos tenido la suerte de que deportivamente haya salido la cosa bien y muy contento también por ellos para que el año que viene puedan disfrutar de la primera división.
Bueno, ¿cómo te ha ido este año en la segunda división y sobre todo en esos partidos de ascenso? ¿Cómo te has sentido tú jugando? ¿Qué es lo que te ha gustado de estar en el Kotkan?
Para mí era una oportunidad muy buena porque llevaba 3 meses aquí parado después de mi experiencia en Chipre y desde el inicio tuve la oportunidad de contar para el míster del once inicial, tener muchos minutos y la verdad es que el tipo de juego que planteaba el equipo me benefició mucho. Con la posición de medio centro que estoy jugando ahora, mucho contacto con el balón, siempre ser, digamos, los que planean iniciar el juego desde atrás, siempre poseedores de la pelota. Y yo creo que un poco desde el inicio me he sentido muy cómodo y al final lo que te digo, que los resultados deportivos desde el inicio hayan sido buenos, pues eso al final facilita todo el proceso que he tenido allí, la verdad.
Un viaje complicado, ¿no? Un viaje también un poco extraño, porque tú empezaste siendo extremo, ¿no, Asier?
Sí, la verdad es que la evolución a nivel de jugador ha sido brutal, porque yo se lo cuento ahora a algunos que hace tiempo que no he tenido contacto con ellos y ¿de qué estás jugando? Digo, nada, estoy jugando de medio centro. Ya, pero es que también he jugado de lateral derecho, joder, me decían tú que eras un extremo habilidoso, extremo zurdo, tal. Digo, bueno, al final hay que adaptarse en el fútbol moderno y yo creo que los entrenadores valoran mucho la polivalencia de un jugador.
Totalmente, sí. Y además eso lo que estamos viendo, ¿no? Que también por tu veteranía, por saber lo que es jugar al fútbol en muchísimos sitios, ¿no? Porque es verdad que es tu segunda experiencia fuera de España, pero has pasado por muchos clubes, esa experiencia también cuenta. Y supongo que en el medio campo pues, es algo que el entrenador valora, ¿no? A nivel incluso de poder animar al resto y ser, por así decirlo, una referencia, ¿no? Para los compañeros.
Sí, está claro. Además ha coincidido que en el vestuario que he estado aquí no había mucha experiencia. Era un vestuario muy sano, muy joven, pero quizás les faltaba pues la experiencia de haber vivido partidos de tensión, que se viven muchas diferentes situaciones. Entonces tener una persona o varias que digan, joder, tranquilos, que pueda haber momentos en que las cosas salgan mal, estar juntos, tranquilos, que esto dura mucho. Yo creo que siempre que tengas una persona así un poco referente que haya podido vivir esa experiencia, yo creo que a la gente joven que está iniciando pues le ayuda a crecer y le ayuda a coger, digamos, esas hechuras de jugador.
Bueno, estuviste también por el Real Valladolid, un equipo del que sé que guardas muy buen recuerdo. De hecho, te hemos oído también hablar con los compañeros de Hacemos Cantera de aquí del Valladolid. Sí que me gustaría un poco que me contaras, ¿no? Que recuerdas esa experiencia, sobre todo, porque es un club al que llegaste muy jovencito y en el que pasaste muchos años de tu carrera, ¿no?
Sí, yo al Valladolid siempre lo tengo y lo tendré en un lugar muy especial porque gracias a ellos pues he podido disfrutar de todo este camino en el fútbol. Ellos apostaron por mí con 15 años, me lo dieron todo desde el inicio, me tocó cambiar de ciudad, ellos me facilitaron la posibilidad de vivir aquí en Valladolid, se hicieron cargo de mis estudios, de toda esa evolución tanto personal como deportiva hasta poder llegar a disfrutar partidos en el primer equipo y como te digo al final para mí siempre será mi club, mi ciudad, mi casa, porque conmigo se han tratado de manera espectacular y gracias a ellos pues he podido llevar a cabo esta trayectoria.
Y además hemos podido ver en Zorrilla, brillar en algún partido desde la grada y viendo tu progreso, así que eso también se agradece. Te iba a preguntar, porque sé que ahora estás en España, estás en ese parón que hace siempre el fútbol finlandés, la temporada me has comentado que comienza en marzo, para ti que has vivido tantas temporadas habituado a ese calendario de siempre, de septiembre a marzo, ¿es muy difícil habituarse a este nuevo ritmo competitivo o no?
La verdad es que es diferente, lo que pasa es que todo lo que ha pasado este año pasado pues claro, es todo tan distinto, porque yo el último partido que había jugado en una temporada normal fue el 8 de marzo en Chipre, entonces ahí se suspendió la liga, estuve todos esos meses de primavera, meses de verano y empecé a volver a competir a finales de agosto, entonces yo ahora lo que me hubiera venido bien seguramente era tener un poquito más de continuidad en la competición, pero bueno, como digo, han sido 3 meses muy intensos, muchos partidos en un corto periodo de tiempo, entonces era una semana de descanso, un mes, pues bueno, quizás no venga mal para afrontar una temporada luego ya entera a partir de enero, febrero, y como digo, pues será diferente, pues sí, porque cuando lleguen los meses de verano, veré que mis compañeros de aquí de España pues están de vacaciones y yo seguiré compitiendo. Lo bueno que tiene Finlandia, pues que el clima te permite seguramente que en esas épocas disfrutar de que los campos estén perfectos, hay una buena temperatura, porque pensándolo aquí en España, en esos meses no se puede competir del calor que hace.
Sí, 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 claro, muy diferente, y además el habituarte ya no es solo a nivel de calendario, sino también a nivel de temperatura. Es un país que es cierto que disfruta de unos meses muy plácidos, y además me has contado que sí que tiene una infraestructura bastante buena para que el fútbol tenga continuidad. Es algo que quizás muy desconocido para el público en general, pero el fútbol nórdico está muy preparado en ese sentido.
Sí, la verdad es que es uno de los aspectos que yo destacaría. Las instalaciones que hay en cada ciudad es una locura. Yo ahora he tenido la oportunidad de visitar varias ciudades y tienen, pues digamos, como pabellones para campos de fútbol 11, y eso a nivel profesional pues te da un abanico de posibilidades en días de nieve, que haga mal tiempo, de poder entrenar, y ya no incluso a nivel profesional, sino a nivel de niños, todos estos meses, digamos, enero, febrero, marzo, abril, hasta que ya empieza un poco a hacer mejor temperatura, ellos no les cortas el proceso de poder seguir entrenando y disfrutando del fútbol, o de baloncesto, ¿sabes?, o otras instalaciones que tienen de todo tipo, no solo fútbol.
Bueno, y de estos meses que has estado compitiendo en esta segunda división finlandesa, ¿con qué partido te quedas? ¿Qué recuerdo tienes sobre todo de este tiempito? ¿Qué partido es el que no vas a poder olvidar de este primer año allí?
Hombre, para mí los más especiales diría que son los dos del playoff final, porque al final pasa un poco como aquí en España. Cuando juegas un playoff se nota ese ambiente de que ves las caras de los jugadores, de que hoy realmente nos jugamos algo. Porque bueno, cuando juegas un partido de temporada regular, sí, puedes jugar contra uno de los equipos de arriba y ves esa tensión tal, pero no se vive el ambiente de decir, hoy no podemos fallar. Y yo creo que los dos partidos que hemos jugado, tanto el de ida como el de vuelta, teníamos la sensación de que era nuestro año, nuestra temporada, habíamos trabajado muchísimo todos los meses, lo habíamos tenido muy cerquita de forma directa, pero bueno, se escapó y esta segunda oportunidad ya no se podía escapar. Yo creo que por la ciudad, por el club, incluso por todos los jugadores, que era una oportunidad de poder jugar el año que viene en primera división, esos dos partidos de playoff fueron los que marcaron realmente la diferencia.
Bueno, pues un jugador que ha pasado por el Deportivo Alavés, por el Real Valladolid, como hemos comentado, por el Jerez, por el Numancia, por el Pontevedra, por el Teruel, por el Sestao River, por la Gimnástica Segoviana, por el Astorga, por el Palencia, no sé si me dejo alguno, por el Alki Oroklini Chipriota, y ahora está viviendo también el fútbol en Kotka, en una ciudad finlandesa, y va a competir el año que viene en esa primera división en Finlandia. Te deseo lo mejor, Asier, te deseo que seas muy feliz, que disfrutes también de tu chiquillo y que puedas seguir gozando del fútbol aquí o en Finlandia, pero que te vaya todo perfecto. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Estás escuchando Club Foot, el podcast de fútbol internacional de Balón en Profundidad.
Y ya estamos aquí una semana más con la terminal y, por supuesto, con nosotros Paco Mariscal. ¿Cómo estás, compañero?
Muy buena, Miguel. Con ganas de charlar contigo, con ganas de darle un amplio resumen a nuestra terminal, que viene como siempre cargadita de cosas.
Siempre cargadita de cosas, y además en una semana bastante intensa a nivel emocional. Contigo no he tenido la oportunidad de charlarlo, pero sí que es cierto que al principio del programa he comentado un poquito, bueno, lo que es para mí y lo que supongo que también ha sido un poco para todos el perder a Diego Armando Maradona, ¿no? Un Diego Armando Maradona que ha estado presente en muchos de los campos de Europa, ¿no? En este fin de semana, pero también de todo el mundo. La verdad es que se ha prestado incluso el rugby, que Nueva Zelanda le hizo un precioso homenaje a los Pumas justo antes de ganarles por paliza, pero realmente emotivo ese homenaje, realmente emotivo ese gesto de los All Blacks. ¿Qué era para ti Maradona, Paquillo? Porque tú, como yo, eres un loco del fútbol internacional, pero sé que también te gusta el fútbol histórico y estoy seguro de que te han pasado muchísimas cosas por la cabeza.
Sí, la verdad que, bueno, algo inesperado, ¿no? Porque hay que decir lo primero de todo, que parecía que estaba más estable después de esos problemas que había tenido de salud y tal, y la verdad que me pilló un poco fuera de juego ya cuando estábamos ido asimilando también por la sobrecarga de todo el mundo en televisión, radio, etcétera. Bueno, pues la verdad que una gran pérdida, ¿no? Probablemente uno de los cuatro grandes. Yo A Messi y Cristiano los dejo fuera. Hablo de Pelé, Cruyff y Stefano Niel, que son ese póker, ¿no? Y bueno, pues para mí, yo tengo el recuerdo de vi los últimos coletazos suyos, cuando tenía 8 o 9 años y demás. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, todo lo que significa, me parece un futbolista, un deportista que traspasa los límites más allá de lo que de lo meramente deportivo, ¿no? Porque es una religión, fíjate cómo está Argentina, fíjate lo que tú has dicho, incluso el rugby, cualquier deporte le ha recibido homenaje. Y yo creo sinceramente que sin ser, yo soy muy sincero, yo nunca he sido muy fan de Maradona. Hablo del futbolista, ¿eh? No hablo solamente no hablo del personaje o de la vida extradeportiva, que de eso podríamos charlar algo entendido. Pero sin ser muy, muy, muy fan, digamos que yo he sido más fan de Cruyff, por ejemplo, para que se me entienda. Creo que primero una gran pérdida por edad, ¿no? Por 60 años, mi padre tiene 60 años, me parece que muy joven. Y segundo, pues que se va una parte de la pelotita, ¿no? Porque se va uno de los más grandes y la verdad que, hombre, un poco tocado, desde luego que sí. También por este año tan jodidamente jodido, valga la redundancia, en este sentido, porque se fue Kobe al principio de año, se fue en mitad del confinamiento Michael Robinson, que ha sido otra de las personas que nos acompañaban en esto del fútbol.
Sin duda.
Ahora se va Maradona y cito un tuit de Maldini, de Julio Maldonado, que se acabe este jodido año, esta puta mierda de año de una vez, porque vaya tela.
La verdad que sí. Y bueno, vamos a ponernos al día de este fútbol internacional que ya digo, ha rendido muchos homenajes a Maradona, como lo rindiera con otros grandes del fútbol, ¿no? Quizá no con toda la repercusión que ha tenido Diego Maradona, porque es que al final era una figura brutal, ¿no? Vamos a empezar por esa Premier League, por una Premier League intensa y por una Premier League que empieza principalmente con los platos fuertes quizá de esta jornada de liga, no lo han sido tanto. Es cierto que hubo un buen nivel de fútbol, creo, en el Brighton-Liverpool, un 1-1 que terminó con tablas entre el equipo que estaba aspirando por seguir en ese top de la tabla y un Brighton que está sufriendo más de la cuenta a pesar de que deja muy buenos ratitos de fútbol. Terminó 1-1 por ese penalti que convirtió Pascal Gross ya con el tiempo cumplido y es cierto que este Liverpool, y se veía por el enfado también de Klopp, le cuesta un poquito cerrar los partidos.
Sí, le está costando controlar, contemporizar, ¿no? Un poco lo que tú dices, el resultado a favor o acabar anotando el segundo tanto, el tercer tanto. Es verdad que le faltó un punto de agresividad arriba, no tuvieron apenas ocasiones, o al menos el flujo de ocasiones que no tiene acostumbrado el Liverpool. Yo creo que también por un muy buen hacer defensivo del Brighton. El Brighton es un equipo para quitarse el sombrero. Graham Potter es un tipo que agrada, que su partido apetece verlo, porque fíjate que alineó a Welbeck, Connolly y Mapa arriba, o sea, tres delanteros, más Pascal Gross, como tú has comentado, más Solly March, que siempre por izquierda muy profundo. O sea, muy atrevido, a pesar de enfrentarse a un Liverpool que si le deja un mínimo espacio te machaca. Pero supo contrarrestarlo bien. Y el Liverpool también, hay que decir, Miguel, que está muy condicionado por las bajas, las cosas como son, sobre todo atrás. A pesar del buen nivel de Fabinho, perder a Van Dijk y luego a Joel Gómez ha trastocado un poco los planes, porque jugó el joven Felix con Williams en el lateral derecho, que dejaron algunas dudas, como es lógico. Y luego Klopp, pues que apostó de nuevo por cuatro atacantes, hubo Minamino, Jota, Firmino y Salah, con un Milner, Wijnaldum en el centro del campo bastante prescindible, que se me entienda. O sea, Liverpool buscó ser más directo, de hecho así llegó el gol de ese gol anulado a Salah, por ejemplo, un pase de Alisson a Firmino y luego Salah acabó materializando un gol que no entró. Pero me gustó, por destacarte algo, sobre todo del Liverpool, la figura de Minamino, un tipo que no se ha adaptado como Diego Jota, por ejemplo, que creo que era un perfil, el nipón, que parecía que iba a casar bien, pero que bueno, que Klopp intenta darle una vuelta de tuerca. Este partido actuó casi más como interior que como segundo delantero y sobre todo tuvo mucha personalidad para pedir la pelota, para intentar conectar con los de arriba, pero un Liverpool un poco grisáceo. Sí, la verdad que yo creo que el empate es justo, incluso a los puntos probablemente tuvo más oportunidad del Brighton.
Muy interesante esto que comentas, sobre todo la figura de Nico Williams, que a mí es un jugador que me entusiasmó en los primeros minutos que le vimos, pero es cierto que en los partidos que se le ha visto, sobre todo a nivel competitivo, en estos partidos en los que a lo mejor se vuelve un poquito loco el partido, sí que comete ciertos errores y se le ven algunas carencias que tiene que tapar. Va con demasiado ímpetu, creo que se lo leía precisamente a Víctor Diéguez, que es un gran amigo de Balón en Profundidad. Va con demasiado ímpetu, queriendo demostrar, y quizá tiene que rebajar un poquito todo eso, porque destempla de alguna manera el orden defensivo que suele tener el Liverpool de Klopp. Vamos con otro partido, con otras tablas. Este sí que era bastante más interesante, porque precisamente el empate del Liverpool ponía un poco la carne en el asador para que el Chelsea o el Tottenham se pusieran en la cabeza de la tabla con cierta seguridad y con cierta ventaja. No pasaron del empate a cero, un partido en el que se buscaron las cosquillas de muy diferentes maneras. Yo creo que también la entrada de Olivier Giroud, de Pulisic, cambiaron un poquito la cara al Chelsea, pero el Tottenham sigue bastante en sus 13 de hacer un juego muy, no voy a decir rocoso, porque yo creo que sería faltarle al respeto, creo que está haciendo algo muy interesante, pero tiene un plan y lo ejecuta prácticamente hasta el final. Y sobre todo, y déjame que te apunte, me parece interesante que el rol de Ndombele parece cada vez más importante en este Tottenham de Mourinho.
Una figura importantísima, efectivamente, en Ndombele. Yo creo que el francés está encontrando su mejor ecosistema con lo que le está pidiendo Mourinho y con lo que le está ofreciendo el propio jugador al técnico portugués.
Y le ha costado mucho, ¿eh? Que eso es
Sí. Porque parecía un jugador, creo que por características, idóneo para la Premier League, por selección físico, por ese ida y vuelta, un interior, un centrocampista que te aporta mucho en cualquier faceta del juego, pero le estaba costando muchísimo, como tú bien has dicho. Yo creo que llevamos probablemente el último mes la mejor versión de Ndombele. Me ha enfocado a lanzar transiciones y a este partido estuvo muy pendiente de jugar a la espalda de Kanté, de Kovacic, siempre como hombre libre, atacando muy bien los espacios para poder activar a Son, a Bergwijn, etcétera, aprovechando muy bien cuando el Tottenham puede correr, que es lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, que un equipo que está preparado para ello, porque tiene gente muy buena atacando el espacio, pues Ndombele se está configurando como un hombre que te aporta muchas cosas, porque por ejemplo contra el City lo vimos muy pendiente de neutralizar la medular de Citizen, y aquí pues más pendiente probablemente de defender menos, para que se me entienda, y de intentar que las pocas ocasiones, porque tampoco generó muchísimo el Tottenham, pues fuesen más efectivas. Y en líneas generales, tú lo has dicho, cambió un poquito la cara a Lampard, creo que la dirección de campo de Lampard fue buena en introduciendo a Giroud y a Pulisic, pero puso también toda la carne en el asador, jugó con Ziyech, con Mount, con Abraham, con Werner, o sea, el equipo más o menos sin Haver, más o menos prototípico que se está asentando, pero defendió francamente bien el Tottenham, que creo que en fase defensiva Mourinho está haciendo cada encuentro de su equipo muy difícil meterle mano. Como apunte táctico curioso, la posición de Sissoko, que viene jugando en el doble pivote con Højbjerg, y en esta ocasión actuó muchísimo como tercer central, pero ya no solamente en la salida de balón para que hubiese superioridad numérica ante ese Werner Abraham, ante la doble punta del Chelsea, sino también para, creo que, proteger un poquito al joven Rodón, que jugó el galés de central porque el del Beira está lesionado, y para que Werner, ¿no?, en esa famosa diagonal de fuera hacia adentro, no encontrase muchas situaciones de uno contra uno. Entonces Sissoko protegió un poquito esa línea y creo que fue un ajuste, una modificación de Mourinho a la par ganadora, porque Werner sí es verdad que anularon un gol por fuera del juego en una acción precisamente frente a Sissoko que no llegó a tiempo, pero tampoco tuvo el alemán su mejor partido, y creo que eso habla también muy bien de lo que está consiguiendo Mourinho con este Tottenham.
Un Tottenham que además alineó a Joe Rodon, que es un jugador que tenemos que seguir mucho. El galés creo que es uno de los centrales que más interés suscita en cuanto a desarrollo, muy joven y que tiene que ir evolucionando. Se atrevió Mourinho a alinearlo y, como tú dices, yo creo que la posición de Sissoko apoyó mucho a esa defensa, sobre todo porque no tuvieron su día ni Werner ni Tammy Abraham, que me parece que no termina de ser el delantero que se podría esperar de un Chelsea como este, ¿no? Es cierto que quizá se hablaba muchísimo de que Kai Havertz podría ser un falso 9 en este equipo, pero mientras apuesta por el delantero centro, un poco más posicional, es extraño, ¿no?, que no se apueste un poquito más por un Giroud, que acabó la temporada tan bien como lo hizo.
Sí, la verdad que el caso de Giroud es paradigmático de ese jugador que no termina ese titular casi nunca en ningún sitio cuando da un rendimiento brutal, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está configurada la plantilla del Chelsea, con tantísimo jugador de segunda línea tan potente, con tanta calidad, tan agresivo,
que podía aprovecharse de los apoyos, la dejada de cara, la descarga de Giroud, que creo que en eso es francés, es un mus, precisamente a lo mejor quizá en cifras, en cuotas goleadoras, no tanto, pero en mejorar y en potenciar a sus compañeros de ataque siempre lo ha demostrado, tanto con Francia como allá donde ha estado, en el Arsenal, en Montpellier, etcétera, siempre. Y creo que eso para los Ziyech, incluso el propio Werner, cuando esté Javier y demás, sería oro puro, pero no entiendo por qué Lampard sigue apostando por Timmy Abraham, que es verdad que ha pedido, se ha desinflado un poquito con respecto al inicio del curso pasado, no sé si por la competencia, no sé si porque no se encuentra a gusto con este nuevo modelo del Chelsea que quiere proponer un poquito más con la pelota, pero la verdad que sí, que si yo fuese Lampard, evidentemente, fútbol ficción, yo apostaría por Olivier Giroud, titularísimo.
Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto y viendo que en Stamford Bridge tampoco se pasó del empate, vamos precisamente a buscar goles y vamos a ese Etihad Stadium en el que el Manchester City estrenaba la renovación de Pep Guardiola precisamente con un juego que sí que volvió a recordar a ese City que nos llama un poquito más la atención, ¿no? No nos estaba gustando el City en este principio de temporada y es cierto que yo creo que sí que da un paso adelante. Es cierto que ante un Burnley que no está precisamente bien, que está en descenso, que no está consiguiendo los resultados esperados, quizá, pero creo que este equipo de Guardiola sí que dio el rendimiento que se puede esperar de este conjunto, ¿no? Es cierto que ante un rival como los de Sindic, pero no sé cómo lo viste, ¿te gustó, te convenció? ¿Crees que puede ser un estilo de juego y sobre todo un equipo que puede competir con lo mejor en Inglaterra?
El City más apisonadora, tú lo has dicho, volvió por su fuero. Es cierto, mira, leía un dato al amigo de Ferasport que creo que la última cuatro temporada, Manchester City Burnley 5-0. O sea, se ha repetido el resultado en los últimos cuatro cursos. Es curioso porque, más allá de que evidentemente infinitamente superior al City cada momento es diferente, pero se repite el resultado. Sí, pero parece que es una cura balsámica cada vez que se enfrenta el City al Burnley. Sí. Y en este caso, un resultado que refuerza mucho algunas cosas. Que yo creo, por ejemplo, y no hablo por los goles, sinceramente, lo digo de verdad, creo que Riyad Mahrez en este equipo debe ser titular. No sé, sabemos que rota y que busca muchas soluciones y muchas modificaciones tácticas Guardiola, pero yo creo que ahora mismo el argelino tiene un punto de desborde, un punto de verticalidad que el equipo lo acusa a veces precisamente de no tener, porque más allá de Ferran Torres, Sterling creo que se está quedando un poco corto. Hemos comentado alguna ocasión tú y yo que sin Agüero le falta determinación arriba. Gabriel Jesús creo que es un jugador más de de más pausa y cerebral, sobre todo dentro del área. Y bueno, un City que, bueno, con los laterales abiertos, actuó Mendy, actuó Walker, no utilizó esos laterales interiores Guardiola, con Gundogan muy cerquita de Rodri, que se está sentando ahí el alemán, siendo, bueno, bajo mi punto de vista, menos focos que otros jugadores, pero muy importante. Y un De Bruyne que sí fue De Bruyne en tres cuartos de campo. Yo, insisto, yo quiero destacar sobre todo eso, lo de Mahrez, lo de que creo que en este City de hoy necesita hacer el campo más ancho, por eso creo que los laterales por fuera le pueden dar mucho, y dejar pues esa zona intermedia pues, a Mahrez, a Ferran, a Sterling, a jugadores que se muevan muy bien ahí, que intercambien muchas posiciones, eso hizo muchísimo daño, a una defensa que a pesar de que el Burnley es un equipo con sus limitaciones, que Benmi y Tarkowski siempre han aportado mucha solidez, pero estuvo francamente mal el equipo de Sandaich.
Bueno, pues un City que vuelve a recordar al mejor City que se podía esperar. De hecho, el árbitro anuló un gol en el 76, un gol en propia meta del portero del Burnley, que hubiera supuesto ese 6-0 y que nos hubiera roto ese
estadística
que nos regalaba Sky Sports. Así que, bueno, la Premier sigue muy parecida a como la dejamos la pasada jornada. El Tottenham sigue en cabeza, seguido por el Liverpool, el Chelsea y el Leicester. Y el Manchester City parece que va escalando posiciones desde un décimo puesto, que parece muy inferior a lo que se puede esperar de este equipo. Vamos a pasar a la Serie A, una Serie A que, bueno, si todos estábamos consternados, ¿no?, por esa pérdida de Maradona, por supuesto, lo estaban en Nápoles, en un conjunto que consiguió un rotundo 4-0 contra la Roma, quizá para dedicarle en San Paolo el triunfo al 10 argentino. No sé si viste en ese partido algo que llamara tu atención, Paco, porque Es cierto que este Nápoles, y ya lo hablaremos más largo y tendido, porque me parece que merece atención, este Nápoles sí que está dando la impresión de que quiere disputar la Serie A.
Sí, parece ser que sí. A mí me gusta, mira, me gusta Gattuso, el Gattuso estratega. Creo que yo soy el primero que, por ejemplo, su etapa en el Milan lo veía poco intervencionista, lo veía quizás con técnica un poco más arcaica o sin tantísima capacidad de meter mano, ¿no? Pero personalmente, ayer volvió al 4-3-3, que creo que es un sistema que ante el 3-4-2-1 de Fonseca, bueno, supo ser superior o contrarrestar bastante bien, porque hubo superioridad a la medular. Y creo sobre todo que le da vuelo y le da mucho protagonismo a Fabián Ruiz y a Zielinski, que fueron los interiores con Demme, con Diego Demme de pivote, porque Fabián Ruiz se puede acercar a la frontal del área, que creo que es su zona donde es más determinante cuando está entonado. Creo que el español ahí, último pase, pegada, cayendo a izquierda, siempre bueno, tiene una actuación un poquito más positiva que cuando lo anca en un doble pivote. Y luego lo de Zielinski, lo de Peter Zielinski, que creo que es un jugador que te rompe líneas, que se asocia muy bien en izquierda, formando ese triángulo con Mario Ruiz, con Insigne, que sobre todo Insigne lo agradece muchísimo cuando se va hacia adentro, al percute por fuera. Y creo que ese sistema le hizo daño a la Roma y creo que debería ser el que se asiente en el Nápoles. Y más allá de eso, una Roma un poco pobre de nuevo. Creo que mejoró con la entrada de Gonzalo Villar en el descanso, pero no pudo correr. Esta Roma, si no puede correr ni por fuera con los carrileros ni por dentro con Pedro y Mkhitaryan, se atasca muchísimo. En Nápoles Gattuso fue inteligente, le cedió la pelota cuando se adelantó y luego hizo daño en transición. Así que, bueno, sobre todo ese homenaje, ese golazo de Insigne haciendo homenaje a Maradona, por supuesto, todo el mundo esperaba en San Paolo, cómo no, quién mejor que el capitán, ¿no? Pero vamos, un Nápoles que sí, que emplazamos para otro programa a hablar un poquito más, analizar un poquito más en profundidad, porque parece que Gattuso tiene en su mano cosas interesantes para poder competir, ¿por qué no?, por el título.
Y cómo nos gusta Insigne, Paco, cómo muchísimo nos gusta ese jugador. A mí es que me vuelve loco, la verdad, que sí, así que...
Yo soy más de Dries Mertens de siempre, o sea, siempre he sido de Dries Mertens, pero Insigne, cuando está bien... Yo hace poquito puse un tuit cuando estaba jugando con Italia que decía que está para un escalón superior. Algunos amigos como Pipe Olcina, Roque Arambarri y demás napolitanos, partenopeos, a 100% me criticaron como que no hay nada más superior que Nápoles, pero que creo que se me entiende, ¿no? Yo creo que Insigne está para comandar un proyecto que de verdad compita por todos los títulos, sinceramente.
Y eso le da más puntos al jugador, ¿eh? Porque quiere seguir ahí, quiere estar ahí, quiere comandar a un equipo que lleva en el corazón, y eso, ojo, que en el fútbol actual pues siempre tiene algo de romántico, y a nosotros nos gusta lo romántico, para que no nos vamos a engañar, Paco. Bueno, pues vamos a otro equipo romántico, que en este caso, en los últimos 5 partidos, no ha conseguido cosechar más que una victoria. Algo bastante llamativo, porque la Atalanta sí que estaba siendo uno de los equipos más regulares, y parece que está perdiendo un poco esa capacidad de sorprender a sus rivales y, sobre todo, asentarse en campo rival. Gianpiero Gasperini parece que no está dando con la tecla en estos últimos partidos. 2 empates y 1 derrota, como digo. En los últimos 5, solo una victoria. Bastante llamativo, ¿no? El mal rendimiento de las últimas semanas de esta Atalanta.
Han perdido alto voltaje, ¿no? Yo creo que este equipo necesita moverse en ritmo alto y necesita que sucedan cosas en los encuentros. Cuando el rival consigue bajar las pulsaciones, cosa que hizo muy bien el Hellas Verona, las cosas como son, se atascan mucho. Creo que tuvo mucha pelota en el Atalanta, como era de esperar, ante un rival como el Hellas, lógicamente, y no encontró su fútbol, no encontró esa capacidad para acelerar, para dinamizar el juego, para que estuvieron muy bien cerrados tanto Hatover como Mójica en izquierda, los carrileros del Verona, por Faraón y Di Marco. El Papu no conectó con Ilicic ni con Zapata. La defensa, tanto Palomino como Toloi, que suelen aparecer bastante los partidos conduciendo, atrayendo, liberando, mandando la línea arriba, tampoco. Sufrieron más de la cuenta con Baraz y con Zakani, con la doble media punta del Hellas. Y a mí personalmente creo que más allá de ese resultado, creo que puede ser algo anecdótico lo de ganar en Anfield, como ocurrió en Champions, creo que no está envuelto en una buena dinámica esta Atalanta. Creo que le está faltando eso, encontrar esa velocidad en el juego, esa velocidad en la circulación, permitir jugar bastante por fuera. Los carrileros no están teniendo esa repercusión que tenían el curso pasado o a principios de este curso. Y la verdad que parece que Gasperini no termina de dar con la tecla, porque si hubiese habido rotaciones, pero estamos hablando de que jugó de Run, Freiburg, o sea, un equipo titularísimo prácticamente. Y está en un momento de forma, bueno, por una racha bastante negativa, sí.
La verdad que esta Atalanta sí que nos daba momentos muy bonitos y muy llamativos la pasada temporada. Es cierto que ha pegado un bajón, ha perdido ese punch competitivo como estamos comentando, y ese ritmo frenético que sabía imponer en los partidos parece que lo ha ido perdiendo. Vamos a la Bundesliga, vamos a una liga que también está muy interesante, sobre todo porque ha perdido uno de los equipos que mejor cara estaba dejando en esta competición. El Borussia Dortmund ha caído precisamente en casa contra el Colonia, algo bastante llamativo porque el Colonia no estaba ni mucho menos para tirar cohetes, pero perdió la cara al partido Lucien Favre y realmente no tuvieron cómo reaccionar a esos dos tantos de Skiri, que se convirtió un poco la estrella de este Colonia y de este partido.
Recital auténtico de Skiri, ¿eh? Recital auténtico, no solamente todos sí. Tanto, sino actuando juego, muy bien sí. A nivel de juego, actuando muy bien, llevando al Colonia cada transición del equipo, siendo el que activaba todo, jugando muy bien a la espalda de Kahn y Bixel, y un Colonia, efectivamente, que venía de la zona de prácticamente de la zona de descenso y que le ha dado muchísimo aire a esta victoria, que yo creo que para ello inesperada. Un muy grisáceo Borussia Dortmund. Aquí sí verá que rotó Favre. Mantuvo el 4-2-3-1 que hemos hablado la última semana, que parece que la apuesta por tres centrales de momento no está siendo recuperable. Y bueno, rotación obligada en izquierda, tuvo que jugar Paslak, tercer, digamos, segundo, dependiendo del nivel que de jerarquía que tenga ya Schmelzer en el lateral izquierdo, porque sin Guerreiro y sin Schmelzer jugó Paslak. Me sorprendió lo de Enre Can en el medio centro. Sobre todo me sorprendió por el nivel que venían dando Dahoud, Bellingham, incluso de Lightning, ¿no? Los tres fueron suplentes, apostó por ese Big Sad Enre Can, que yo creo que a veces es un poco redundante, falta un poquito de pozo ahí con ellos dos. Y luego jugó Brand, Royce, Haaland, Sancho, o sea, todo arriba, como hemos comentado siempre, tiene mucho para elegir, pero no fueron capaces de producir ocasiones. Creo que cerró muy bien con esa línea de 5 el Colonia. Francamente, el Colonia sabía lo que tenía que hacer el Borussia Park, o sea, tenía que intentar cazar algún contragolpe. Apareció la figura de Skiri y lo hizo. Y creo que mejoró mucho, bastante, el Dortmund con la entrada del joven Gio Reyna y de Thorgan Hazard. Precisamente el gol, pase del estadounidense y gol del belga. Luego, verá que tuvo alguna ocasión Haaland, pero ya te digo, creo que el Dortmund no. Un resultado bastante justo. Creo que el Colonia, tanto en fase defensiva como aprovechando la ocasión que tuvo, se lleva un resultado bastante favorable, pero que el Dortmund tampoco hizo mucho mérito como para voltear el marcador.
Se nota mucho la ausencia de jugadores como Guerreiro o Gio sí. Reyna. Es cierto que sorprende lo de Gio Reyna por su edad, etcétera, etcétera. Pero es cierto que al salir sí que cambió un poquito la cara, por lo menos a nivel creativo, en tres cuartos. Pero sobre todo ese lateral izquierdo que quizá se despreciaba un poco el año pasado porque llamaba mucho la atención a Kraft y su influencia en toda la banda derecha, pero se nota mucho la ausencia de Guerreiro, ¿eh? Sobre todo para acercar el balón en según qué jugadas, es una de las claves de la salida de balón de este Borussia Dortmund.
Sí, en salida de balón y el foco creativo más importante o uh-huh. más importante sobre todo. Con respecto a lo que tú comentas, Gio Reyna, también, por ejemplo, de Bellingham, un jugador súper joven, pero que le estaba dando quizá esa creatividad o ese puntito de más cerebral, de más criterio a la posesión del juego, que es cosa que Enre Can y Bixel no tienen. Entonces, si esto lo acentúa con la falta, como tú comentas, de Rafa Guerreiro, que es un jugador, que es un lateral, bajo mi punto de vista a día de hoy, entre los dos o tres mejores del mundo, mejor momento, porque te permite muchas cosas cuando juega línea de 5 como carrilero, es muy profundo. Línea de 4 sabe perfectamente cuándo llegar, cuándo estar, y luego en salida de balón lo que tú dices, un jugador que puede tener ese rol interior, ese rol de Madin Guardiola, ¿no? Que se me entienda, puede jugar cerquita del pivote, un jugador muy inteligente. Thomas Tuchel fue el primero que lo colocó ahí, cuando lo ficharon del Lorient, creo recordar, francés, y la verdad es que el portugués tácticamente es súper inteligente y tiene un pie izquierdo que enlaza muy bien y que genera ocasiones y genera ventaja. Y sin él, sin Bellingham, con el doble pivote que te he comentado antes, además, pues echó muchísimo en falta esa capacidad organizativa del Dortmund.
Bueno, pues una Bundesliga también muy interesante, con cositas muy llamativas. Vamos a pasar a hablar y vamos a comentar algo que nos gustó ya la semana pasada, porque nos centramos en ese en esa Fiorentina de Prandelli. Y bueno, Paco, la verdad es que tenía ganas de hablarnos otro poquito de uno de los clubes que está llamando la atención esta temporada, y no es otro que el Ajax de Ámsterdam, porque es cierto que el Ajax suele ser uno de los equipos que gusta mirar temporada a temporada. Es cierto que Ten Hag está dando muy buen nivel en los últimos años en el equipo de Ámsterdam, pero sí que llama la atención que tras perder muchos jugadores importantes, esta última temporada además perdió a Ziyech y a Van de Beek, que creo que eran recursos competitivos brutales en la Eredivisie, sí que está sabiendo dotar al Ajax de una personalidad nueva y en muchos casos interesantísima para que la podamos comentar aquí en Club Foot. Así que voy a dejar a Paco que nos cuente un poquito cómo juega este Ajax.
Yo era un poco escéptico, Miguel, pero no por la capacidad que tuviese Ten Hag, sino por la pérdida tan importante de talento, ¿no? Era escéptico porque siempre en lo que llega no puede sustituir a bote pronto tan rápido lo que se marcha. Porque tú has comentado lo de Ziyech y Van de Beek, evidentemente, pero justo hace un año, en dos años, De Ligt, De Jong, Schöne, Justin Kluivert, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que quitarse el sombrero con Ten Hag porque creo que está consiguiendo, con los refuerzos y lo que ya tenía, más la gente joven que va subiendo las canteras, que veamos un Ajax, primero, competitivo, segundo, divertido y atractivo como era el de hace dos cursos, ese semifinalista de Champions, y tercero, creo, y mucho más importante, modificando varios roles o para intentar paliar varios déficits de la plantilla con las marchas de lo que ya hemos comentado. Uh-huh. Así a bote pronto, te comento los detalles más importantes que yo veo de este nuevo Ajax, que creo que son interesantes. Para empezar, creo que empezando por la línea defensiva, Schürrle, el jovencísimo Schürrle, que ya preguntan por él gente como el Liverpool, para eso te estudia Van Dijk, por ejemplo. Un central muy joven, que tiene mucho talento, buena salida de balón, como todo escuela holandesa. Muy bien colocado, tácticamente muy inteligente, que complementa muy bien tanto cuando juega con Lisandro Martínez como con Daley Blind. Y que está siendo uno de los nombres propios, bajo mi punto de vista, de la Eredivisie, y ya te digo, y también despertando el interés de grandes europeos. Luego, la vuelta de David Klaassen, ¿no? David Klaassen se marchó al Everton, siendo lo que era un box-to-box, un llegador tipo de tipología holandesa también, de sumar muchas cifras. Luego en el Bremen también lo vimos igual con Florian Kofield. Pero como no tiene un medio centro al uso, como Ten Hag necesita a un tipo más experimentado, un tipo que sea capaz de nutrir los primeros pases de calidad y que le llegue balón arriba con efectividad a toda la gente que juega por delante de la línea de la pelota, ha reconvertido a David Klaassen a medio centro, pero a medio centro puro. O sea, como ya hizo en su día con Schöne, por ejemplo, que Schöne era un media punta, lo reconvirtió a medio centro, o con Ziyech, que lo reconvirtió a interior, eso ha hecho con Klaassen. Me parece interesantísimo. Es verdad que ante rivales más competitivos habría que verlo, porque le faltan, bueno, pues conceptos defensivos, pero está jugando como pivote con Labiab y Gravenberch, normalmente, que son los interiores, que hay que pararse en el caso de Gravenberch, que es un jugadorazo, un todocampista, un interior con mucha llegada, pero que también cuando el equipo necesita una salida de tres atrás apoya a su línea defensiva, aparece en izquierda, llega muy bien al área rival. O sea, un jugador que yo creo que hay que apuntar con letras rojas porque me parece, bueno, pues de la nueva jornada holandesa a tener muy en cuenta. Y luego, y por último, la línea de arriba, evidentemente la aparición de Traoré en la punta. Uh-huh. También muy joven, también otro tipo de delantero que se ve mucho en el Eredivisie, muy alto, de mucha envergadura, para mucho juego directo, pero que en este Ajax no está desentonando, sobre todo sabiendo cuándo eliminar su aparición en el área para que entren otros y cuándo no. Y por ello y para ello, dentro del 4-3-3 que siguen implementando Ten Hag, Dusan Tadic, que había sido ese falso 9 durante estas dos últimas temporadas, está actuando mucho más colado en izquierda, pero con muchísima libertad, claro. Tadic actúa como el falso extremo izquierdo, que de ahí está poniendo, apareciendo mucho en el centro lateral, en el último pase, en el pico del área, pero lo hace para permitir que, como te comentaba antes, Labiad o Gravenberch se lleguen y rellenen el área, ¿no? Y tengan esa llegada que por naturaleza poseen. Estos son, así a grandes rasgos, las nuevas modificaciones, lo que es el nuevo Ajax. También en derecha no es ninguna novedad. David Neres, que está, ya lo conocemos, pero está recuperando el nivel de hace dos cursos después de la lesión. Muy eléctrico, mucho desborde, mucho uno contra uno, apareciendo en la foto positivamente casi toda la jornada, y encima cuando no está él, el jovencísimo Anthony, el brasileño, una nueva perla, que sabemos que ese departamento de scouting tan bueno que tiene en Sudamérica, el Ajax, pues ha vuelto a acertar, ha vuelto a dar de nuevo con la tecla.
Te iba a hablar precisamente de Anthony, que me parecía uno de los jugadores más frescos de este Ajax, porque es cierto que hay muchos conocidos, ya antiguos conocidos de incluso de la época de esa Champions League para el recuerdo, en el que llegan a la semifinal, pero es cierto y es llamativo que Ten Hag se sobreponga a todas esas pérdidas y sobre todo que dé un nivel tan competitivo en una liga que es cierto que puede suscitar las dudas, ¿no?, del oyente y creer que el nivel competitivo, bueno, pues da pie a esto, ¿no? Bueno, para destacar, el Ajax, no pierde desde el 21 de octubre y fue precisamente contra el Liverpool. Y para hacer también idea de lo que está viviendo este Ajax de Ten Hag, desde el 27 de julio de 2019 solo ha perdido dos partidos, uno contra el Groningen en su casa y otro contra el Liverpool en Champions League, como acabo de comentar. Creo que son unos números como para tenerles en cuenta, creo que son unos números como para valorar sobre todo ese trabajo de Ten Hag y también son unas informaciones y unos datos que tenemos que agradecer a Paco Mariscal, que además, como ha puesto en Twitter, se prepara muy bien los programas y que nosotros tenemos el lujo de que quiera pasarse por Club Foot. Un abrazo muy grande, amigo.
Otro para ti, Miguel. Chao, chao.
Escucha los programas de Balón en Profundidad en iVoox, Spotify y Apple Podcast y síguenos en Twitter y en Instagram en @bprofundidad.
Y una semana más traemos El Ojeador, en el que vamos a estar analizando precisamente a un jugador que yo creo que sí que puede dar que hablar en una temporada en la que el Milan está dando un buen juego y sobre todo está liderando la Serie A con bastante efectividad. El último partido lo ha vuelto a ganar, precisamente contra una Fiorentina que analizamos la pasada semana. Y nos parecía bastante interesante hablar de Jens Peter Hauge, un jugador noruego que precisamente ficha el Milan tras un gran partido del jugador en el Bodo Glimt, en una de las previas de la Europa League que tuvo que disputar el equipo de Pioli. Hablar de este jugador es hablar de un extremo izquierdo, de un jugador que vive mucho en esa banda izquierda, y lo vamos a hacer precisamente con nuestro especialista particular de fútbol nórdico, que es Dani Seuto. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien. El tema de estar normal lo reservo para otro podcast. El que no sepa muy bien de qué hablo, pues ahí tiene todos los pachangas en nuestro canal de iVoox para repasarlo. Y nada, pues con ganas de hablar un poquito de este futbolista noruego que no está teniendo todo el protagonismo que quizás podríamos estar hablando de un futbolista destacado en el Milán, pero es verdad que como proyecto de futuro tiene muy buena pinta.
Bueno, hablaba precisamente en la intro y he estado comentando contigo off the record sobre ese partido que propicia un poco que el Milán se fije en Jens Peter Hauge. Es un jugador de 21 años, ya digo, extremo izquierdo, que el 24 de septiembre de este mismo año se enfrentó al equipo de Pioli en esa banda izquierda del Bodo Glimt y que precisamente hizo un gran partido, hizo un partidazo, hizo algo espectacular. Es verdad que fue muy llamativo. De hecho, ese partido el Milan lo gana 3-2 y marca un gol y da una asistencia, por lo tanto protagonista total del equipo noruego. Y como tú me dices, a los pocos días es el Milan el que trata de fichar a este chaval, llevándoselo a la entidad, y va apareciendo poquito a poco en este Milan. Pero queremos conocer un poquito cómo juega Hauge, queremos conocer un poquito cómo es este futbolista noruego.
Bueno, pues lo has definido fácilmente como ese jugador, ¿no?, de banda izquierda especialmente, futbolista rápido, con bastante velocidad punta especialmente, pero más que nada suele ser bastante peligroso para aprovechar esa velocidad cuando ataca en una situación de transición ofensiva. Cuando tiene espacios para correr, es un futbolista que puede hacer mucho daño, pero que cuando el equipo trata de manejar un poco más el balón, no es tanto de tirar desmarques, sino de jugar al pie. Es un futbolista eminentemente técnico, muy buena técnica, la verdad, como esta generación de futbolistas escandinavos que está empezando a llegar ahora. Bueno, el caso más importante lo tenemos también en Noruega con Odegaard, pero bueno, el caso de Jens Peter Hauge, pues es otro perfil de futbolista, mucho más extremo, un jugador que, como decimos, parte de banda izquierda, pero al ser diestro, su jugada favorita siempre es ir hacia adentro, o sea, un extremo moderno. Y bueno, es un jugador con buen golpeo, sobre todo a la hora de definir dentro del área, que es donde suele hacer sus goles, y que es atrevido para el uno contra uno. Al final, creo que lo que más puede definir a este tipo de futbolista es que es un extremo de los desequilibrantes, de los que no les tiembla el balón, no le tiembla el balón cuando lo tiene controlado, y que al final pues puede ser muy, muy interesante ver su evolución en esa banda izquierda del Milan de Pioli.
Muy interesante todo esto, porque sí que hemos visto bastantes variantes, ¿no?, en cómo lo ha utilizado Pioli. Una de las más interesantes contra el Lille en Europa League, en ese último partido, en ese 1-1, sí que se pudo ver que Hauge sí que puede ser un recurso útil para el Milan de Pioli, sobre todo viendo que se puede asociar muy bien cuando no hay espacios y que no es solo un jugador para abrir el campo, ¿no?
Sí, es seguramente su perfil principal, ¿no? El de estar muy abierto, el de dar amplitud, recibir en línea de cal, irse hacia adentro, buscar el pico de área, pero igualmente, pues como dices, ante el Lille, que fue su principal partido en esta etapa como rosonero, su primera titularidad, jugó más de una hora y es el encuentro que tenemos más claro para poder definir lo que puede ser este futbolista con Pioli. Pues lo cierto es que parte en una posición más centrada, más de segundo punta, por así decirlo, en muchas fases del encuentro, pero con esa tendencia luego a cuando el Milan llegaba a campo contrario, a abrirse de nuevo, dar amplitud al equipo y lo que decimos, ¿no?, intentar participar en el circuito asociativo del equipo de Pioli. Su mejor jugada precisamente llega por el costado opuesto, por la banda derecha, en un contraataque del Milan que ataca el espacio, en otra de esas virtudes que decíamos, ¿no?, de cuando tienen la opción de contraatacar, pues es un futbolista que hace buen uso de su velocidad punta, y fue la mejor ocasión que tuvo el Milan en la primera parte y estuvo en las botas de este futbolista noruego. Pero como decimos, más que como segundo punta o atacando a la banda derecha de forma ocasional, su principal virtud o sus principales virtudes se explotan estando más abierto en banda izquierda, pero de momento Pioli lo está probando en otras posiciones y ahí pues también puede funcionar en un equipo que arriba pues creo que tiene jugadores precisamente muy versátiles, así que le puede venir bien.
Has hablado antes precisamente de esta generación superlativa que está llegando a Noruega, ¿no? Que es cierto que se han quedado fuera de la Eurocopa, pero es uno de los equipos que más apetece ver por cómo están encajando algunas piezas muy jóvenes. Algunas las conocemos muy de cerca, como puede ser Odegaard, pero otros ya están llamando mucho la atención en Bundesliga, como Haaland o como Sørloth o precisamente en la Premier League con Berge, ¿no? Sí que hay jugadores que les cuesta entrar un poco en esa dinámica de la selección. En cambio, Hauge ya ha debutado precisamente contra Rumanía en la Nations League el 11 de octubre. Debutó sustituyendo al Junussi en esa banda izquierda. No sé si le das mucho recorrido o protagonismo en los próximos meses de la selección de Noruega.
Bueno, es difícil porque al final ese cambio que mencionas, ¿no?, por el Junussi, pues es un poco el futbolista que tiene delante. Y estamos hablando de un jugador que está más que asentado en dinámica de la selección y Hauge todavía acaba de llegar.
Y que no es mayor, porque el Junussi tiene solo 26 añitos, ¿no?
Claro, sí. Va a tener competencia difícil ahí o tendrá Lagerbäck que reubicarlos un poquito para ver cómo puede sacar la mejor versión de todo el talento, porque no es poco, que tiene Noruega en su parcela ofensiva. Yo creo que los próximos meses pues irá poco a poco entrando, poco a poco asomando la cabeza. Hay que tener en cuenta que es verdad que viene de una gran temporada en el Bodo Glimt, que por cierto ya se ha coronado campeón en la Eliteserien. Y es su primera aventura fuera de su país, además en un desafío nada pequeño como es llegar al Milan. creo que poco a poco irá sumando minutos en el Milan, poco a poco irá obteniendo protagonismo, y eso pues le hará también ganarse un sitio o ganarse minutos en los planes de Lagerbäck en la selección noruega. Pero de momento diría que a corto plazo no creo que vaya a ser un titular indiscutible, sino un recurso más que con el tiempo, eso sí, sí que creo que puede llegar a sentarse sin duda en el primer equipo.
Pues ya habiendo debutado y habiendo mostrado un poquito su fútbol en el Milan, ¿cuáles crees que son las peculiaridades, las características futbolísticas que más destacan en Jesper Hauge? ¿Cuáles serían las tres características que para ti son primordiales en este jugador?
Pues por un lado, la velocidad punta, a la que ya hemos hecho mención. Quizás también su calidad técnica a la hora de encarar al rival en uno contra uno. Es, como decimos, atrevido, siempre busca este tipo de acciones y tiene bastantes salidas. Es verdad que no podemos hablar de un futbolista ambidiestro como tal, pero tampoco es que sea nada malo utilizando la pierna izquierda. Así que es un jugador que puede salir por ambos perfiles. Le suele gustar más ir hacia adentro, como decimos, pero si tiene que buscar línea de fondo, como hizo en ese famoso partido con el Bodo Glimt en San Siro, para buscar luego el centro o el pase atrás, también es capaz de hacerlo. Y esa capacidad técnica para poder hacerlo con diferentes recursos, pues es una de sus grandes virtudes. Y si tuviera que añadir una tercera por cerrar un poco el perfil de este futbolista, sería su definición. Tiene un buen golpeo, no tanto de media distancia, no es un jugador que marque demasiados goles fuera del área, pero sí que es verdad que tuvo muy buenas cifras en Noruega, la mayoría o bien llegando desde atrás o buscando el remate en el segundo palo, pero siempre en el área. Pero ahí, cuando tiene que definir a un toque, suele hacerlo bastante bien. Así que tiene olfato de gol y eso, hablando de un extremo, pues es un plus bastante importante.
Estamos hablando de que es un jugador en progreso, de que es un jugador que tiene que crecer y madurar. ¿Cuál crees que sería la característica en la que tendría que enfocarse para subir un escalón más en su juego?
Yo creo que el principal hándicap que tiene Hauge es su físico. Porque es verdad que vemos su estatura, 1,84 m, nada mal. O sea, típico jugador escandinavo, ¿no? Que raro es que bajen del 1,85 m. Así que en ese sentido cumple con el estereotipo. Pero sí que es verdad que es bastante liviano, que no destaca mucho en su juego aéreo, en las disputas por alto, y que a la hora de utilizar el cuerpo para ganar duelos individuales, para chocar con los defensas cuando tiene que hacerlo, le cuesta un poco más. Y creo que esa faceta, si la trabaja, me parece más sencillo trabajar eso que un aspecto más mental o de lectura de juego, pues puede crecer bastante, porque al final es un futbolista que incluso defensivamente es más de ir al corte, intentar tapar las vías de pase que no saltar a la presión, porque es que al final es eso, ¿no? Tiene ese pequeño lunar en forma de que le cuesta ganar esos duelos individuales, pero la altura la tiene, así que si gana la fuerza, si gana ese físico que necesita, pues puede ser un paso muy importante adelante en su carrera.
Jesper Hauge, un futbolista que teníamos que analizar, un futbolista que tenemos que seguir, ese exjugador del Bodo Glimt que ahora está intentando brillar con el Milan de Pioli. Un abrazo muy grande, Dani. Gracias por estar en Club Foot, que ya sabes que es tu casa, y más para hablar de estas joyitas escandinavas.
Gracias a ti, Miguel, por la llamada. Y nada, un abrazo y estaremos aquí para hablar de todos los escandinavos que te apetezca de aquí en adelante.
Y a todos vosotros, como siempre, daros las gracias por estar ahí una semana más, analizando este fútbol internacional que tanto nos gusta, en una semana dura para el mundo del fútbol por esa pérdida de Diego Armando Maradona, pero en la que tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir mirando ese fútbol internacional que nos apasiona. Seguidnos en nuestras redes sociales en @bprofundidad y, como siempre, dentro de 7 días nos volvemos a escuchar. Un abrazo enorme y hasta pronto. Bye.